Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de All New Mazda BT50, Feel Alive, De Fontana, ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, compromisominero.cl, falabella.com y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7 y ya estamos haciendo Duna en Punto hasta las 8 de la mañana en compañía de usted para informarle todo lo que ocurrió en las últimas horas. Muy pendientes, con los ojos puestos en México a propósito de este sismo, este terremoto de 7,1 grados que afectó a gran parte del país. A esta hora se está anunciando por parte de las autoridades de manera oficial una víctima fatal a raíz de este movimiento telúrico que hasta ahora ha tenido algo así como 93 réplicas después del 7,1 que se sintió anoche, la noche del martes en México, particularmente también en Ciudad de México. Vamos a hablar de la convención constitucional, del caso de Rojas Vade, también del cuarto retiro del 10% que comienza a discutirse hoy día en la Comisión de Constitución. Tantas cosas que decir, tantas cosas que contarle, partiendo por el frío además de esta mañana. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Con frío, pues.
Sí, me imagino. Más que ayer. Porque hace frío y yo también estoy con parka dentro del estudio.
De hecho, a quienes pueden ver a través del streaming, lo
abrigada.
Cubierta, abrigada, que está Josefina a propósito del frío.
Es que 1,3 grados.
Hasta ahora.
Es difícil sobrellevar. Sí,
hasta ¿y va a subir ahora. Hasta cuánto?
19. Va a ser agradable la temperatura. De hecho, mañana se espera que la máxima sea de 23 con cielos despejados. Vamos a tener un pequeño veranito de San Juan porque el fin de semana se pronostican lluvias en la zona centro del país.
Todo tan variado, tan cambiante respecto al clima. Este septiembre, bueno, es propio septiembre.
Es como un microclima. Bueno, Viña del Mar y Valparaíso tiene 5 grados a esta hora, máxima de 18, cielos despejados. Concepción amanece con neblina, pero él variando a despejado. 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16. Y Puerto Montt, 1 grado solamente, máxima de 14, cielos cubiertos durante toda la jornada y probablemente el viernes vuelvan las precipitaciones a esa zona del país.
Tantas cosas que revisar, tantas cosas que contarles. Vamos a estar con Nicolás Vergara también en un rato más acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. ¿Quieres saber los temas que hoy día traen? Mire, Seba Rivas nos viene a contar sobre el impacto negativo que podría tener el cambio de dirección para las próximas elecciones de noviembre, un proyecto de ley que permite ir a votar en la cercanía de su local. Bueno, de eso nos va a contar Seba Rivas. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar, del presidente del Salvador, el señor Nayib Bukele, de su polémico estilo, donde además tiene, entre otras cosas, el Bitcoin como moneda oficial y la estrategia de copamiento de las instituciones. Del señor Bukele nos viene a hablar Juan Pablo Iglesias en un ratito más acá en Duna en Punto. Son las 7:03, 7 de la mañana. Con 3 minutos estamos iniciando, estamos partiendo, como siempre, con nuestros titulares.
La Fiscalía ordenó a la PDI ubicar y tomar declaración como imputado al constituyente Rodrigo Rojas Vade, esto luego de que la mesa de la convención remitiera los antecedentes de eventuales delitos cometidos por Rojas, quien declaró una deuda por tratamientos contra el cáncer que él mismo admitió no padece. Entre las pesquisas se contempla además solicitar información al MinSal sobre su paso como usuario del sistema público. Los constituyentes denunciados por recibir el IFE aseguraron que no se han actualizado en el sistema. Esto luego de que los parlamentarios Cristian Lavey y Karin Luc acusaran a 2 integrantes de la Convención Constitucional que hicieron uso del ingreso familiar de emergencia. El Ministerio de Desarrollo Social aclaró que en caso de ya no necesitar el aporte, este puede suspenderse mediante una solicitud. El Tricel tiene plazo hasta el sábado para resolver la apelación de Marco Enrique Sominami y zanjar si puede ser candidato. El exdiputado recurrió además ante el Tribunal Constitucional y busca paralizar otra presentación de Tomás Jocelyn Holt ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Los diputados Jorge y Eduardo Durán se sumaron a Paulina Núñez y anunciaron su apoyo al cuarto retiro del 10%. Los parlamentarios adhirieron a la legisladora, quien la semana pasada anunció la decisión de apoyar el cuarto retiro para este trámite en el Congreso. El Senado retomó el proyecto de notarios después de 21 meses. Al principio de la Comisión de Constitución se informó que el senador Francisco Buenchumilla se iba a inhabilitar para abordar este proyecto debido a que su esposa es notaria. En noticias internacionales, un sismo de magnitud 7,1 sacudió al centro y sureste de México, causando la muerte de una persona. El movimiento telúrico tuvo su epicentro 14 kilómetros al sureste de Acapulco, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional. Francia inició un juicio contra 20 acusados por los atentados yihadistas en París. El 13 de noviembre de ese año se llevaron a cabo varios ataques en el Bataclan, 6 terrazas de París y un estadio, que causaron 130 muertes y más de 400 heridos. 7:05 a.m.
Entremos en detalle cómo han cambiado las cosas al interior y podríamos decir también al exterior de la Convención Constitucional. Cuando finalizaba recién la semana recién pasada, habían tantas expectativas de lo que podía pasar esta semana con la Convención, desde el punto de vista del trabajo que habían llevado adelante las subcomisiones, desde el punto de vista de que iba a ser una semana donde se iban a plasmar, al menos iban a sentar las bases del reglamento de la Convención, algo tan importante, antes de comenzar a discutir los artículos de la nueva Constitución que tiene que escribir esta instancia. Era lo que se proyectaba, lo que podía ocurrir respecto a esta situación. Bueno, lo concreto es que han cambiado las cosas, usted sabe toda la historia respecto a la situación del constituyente Rodrigo Rojas Vade, y ayer en la tarde además se van conociendo cosas respecto a la situación de avance desde el punto de vista político, también desde el punto de vista legal, de lo que compete a la situación del constituyente Rojas Vade, porque ayer se ordenaron las primeras diligencias por parte de la Brigada de Investigaciones Criminales en el caso justamente de Rojas Vade, en la causa que es tramitada por el fiscal jefe Patricio Cooper, que tiene como primera misión, primero, ubicar y tratar de tomar declaración en calidad de imputado al constituyente, a quien se le indaga por eventuales delitos cometidos en el marco de una declaración de intereses en la que registró una deuda por un tratamiento quimioterapéutico por cáncer, que por cierto no se llevó adelante. Lo anterior además surge por la demanda que fue presentada por la mesa directiva de la Convención Constitucional, que encabeza Elisa Loncón, ante la Fiscalía Centro Norte. De hecho, ayer la propia presidenta de la Convención admitió que no se ha contactado todavía con Rodrigo Rojas, y sería la vicepresidenta Lorena Céspedes la que ha mantenido, dice ella, conversaciones con el constituyente desde que se supo esta noticia en esa entrevista en el diario La Tercera, donde Rojas Vade admitía no tener cáncer. Y desde la lista del pueblo, en tanto, hay algunos representantes que han afirmado que han tenido poco contacto con Rojas Vade, que por estas horas no ha aparecido al interior de la Convención Constitucional. Algunos datos apuntan a que estaría refugiado en su casa en Pomaire, pero la primera orden es establecer en qué lugar físico él está ubicado, notificarlo de la causa penal que se tramita en su contra y después de eso citarlo a declarar. Son los pasos que se están llevando adelante, los primeros pasos, insisto, respecto a la situación que enfrenta Rojas Vade. A la causa por eventual perjurio en que se indaga si las declaraciones de intereses fueron bajo juramento y son falsas, se suma una eventual estafa que se configuraría en el caso de que el imputado haya solicitado dinero a terceros, diferentes campañas solidarias que llevó adelante bajo el ardid o engaño. Y algunas de ellas fueron publicadas a través de sus redes sociales, siempre bajo el argumento de recaudar fondos para financiar sus supuestos tratamientos oncológicos. Esto mientras, tanto Elisa Loncón como el vicepresidente Baza ya afirmaron que van a prestar toda la colaboración con el proceso judicial contra Rojas Vade. Loncón ayer manifestaba que, como mesa directiva, agradecen que se haya tomado la denuncia que interpusieron al Ministerio Público y también manifestaron toda la disposición para colaborar con este proceso. Lo mismo hizo Baza, que habló en el mismo sentido. Decía, vamos a estar plenamente disponibles para entregar toda la información de la cual podemos disponer a los organismos respectivos. Hay un procedimiento interno de esta investigación que está llevándose adelante y en eso es lo que queremos colaborar, decía Baza, como lo mismo decía Loncón. Y por si fuera poco, respecto a lo que pasa con la situación de Rojas Vade, se suma una denuncia presentada por dos diputados oficialistas donde se destaca que 12 convencionales constituyentes recibieron el ingreso familiar de emergencia, esto a pesar de percibir 2,5 millones mensuales como remuneración por ser justamente convencionales o formar parte de la Convención Constitucional. Es otro condimento más que se le suma a esta sopa, José, a propósito de lo que tiene que ver con esta denuncia contra estos 12 constituyentes.
Claro, porque Rodrigo Rojas es parte de estos 12 constituyentes también, que recibieron el ingreso familiar de emergencia pese a recibir una dieta de 2.500.000 pesos por su trabajo en el órgano constituyente. Desde la UDI, Cristian Labé decía que probablemente esto no tiene un resquicio legal, pero tiene que ver con que cuando uno pasa a ser una autoridad o pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso de un beneficio de las ayudas del Estado, y eso es lo que dice reprochan. Hay varios parlamentarios que son principalmente de la lista del pueblo y de Apruebo Dignidad que aparecen, constituyentes digo, que aparecen en esta lista de personas que habrían recibido el IFE. Ahora, varios se defienden, uno de ellos, Abarca, que dice que como el 80% o 90% de los chilenos, él recibió el IFE, efectivamente, dice que recién recibió la dieta de la convención en julio, y entonces dice hay un tema de actualización, algo que no se ha hecho. Además, la comunista Valentina Miranda dijo que ella se retiró del registro social de hogares de su familia. Dice que no es la responsabilidad de ellos que el sistema no haya actualizado esto y se haya cursado igualmente el pago. Sigue insistiendo, dice, quien es jefa de hogar en mi casa es mi madre y mi madre percibió ese pago, no yo. Por supuesto, esto lo tuvieron que salir a aclarar desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque según lo que dispone la normativa vigente, una vez recibido el beneficio, incluso si mejora la situación socioeconómica, la persona va a seguir recibiendo mensualmente esta ayuda. Pese a eso, lo que dicen desde el ministerio es que informaron que en el caso en que los hogares consideren que ya no requieren este apoyo, siempre se puede dejar de recibir el beneficio con una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, e incluso se pueden restituir los aportes a través del Instituto de Previsión Social. Al respecto, algunos convencionales como Miranda y Pérez aseguraron que van a devolver el dinero, mientras que otros dijeron que les gustaría donar estos pagos extra en el fondo que recibieron del ingreso familiar de emergencia, que el monto es de 177.000 pesos mensualmente. Es lo que recibe una persona con este beneficio. Así que lo que explicaba la mayoría de los constituyentes que se les consultó respecto del tema es que falta una actualización en el sistema del ingreso familiar de emergencia.
Ese es el principal argumento que se establece para tratar de explicar de aquellos dineros que podrían haber recibido, que tú insistes, bueno, lo que dice el Ministerio de Desarrollo Social es bien importante, porque si bien no hay una actualización, ocurre justamente en los meses de junio y julio cuando se estaba entregando esto, había otra tramitación de por medio, cuando se estaba alargando además estas ayudas estatales por parte del gobierno a las personas más necesitadas producto de la pandemia, que venía ese camino, y ahora lo que queda es establecer lo que han manifestado algunos constituyentes en el caso de que lo tengan en sus cuentas corrientes, porque algunos ni siquiera los tenían, es restituirlos como lo recomienda el propio ministerio, siempre y cuando efectivamente quieran restituirlo, porque se puede recibir igual a pesar de que hayan recibido una mejora de sus remuneraciones. Pero sin lugar a dudas que este tema de del IFE, como así también lo de Rojas Bade, mete mucho ruido al trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional. A ver si más adelante seguimos ahondando en este tema, porque no solamente es externo, tiene que ver con el camino legal de que se lleva adelante, sino que también con uno político, de lo que pasa interiormente en la Convención y con todo el proceso que se viene todavía para adelante. Más de 2 meses y un poco más de 2 meses de trabajo, y ha estado inmersa en mucha polémica la Convención Constitucional. 7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a otro tema, quizá tan o más polémico de lo que está pasando al interior de la convención, tiene que ver con el cuarto retiro del 10%. Hoy día mismo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados va a discutir el cuarto retiro de 10% con la incertidumbre de cuándo va a pasar a la sala una vez aprobado en esta instancia. Y es que la sesión de hoy sabrá de indicaciones a esta iniciativa que ya habían anunciado algunos parlamentarios, y esto en medio además de la molestia del gobierno por la postergación de este debate. Ayer, de hecho, desde la Cámara, que había puesto en tabla para el jueves, este tema se posterga para la próxima semana, la discusión ahí en la sala, a propósito de lo dilatado que podría estar la discusión en la Comisión de Constitución. Ayer a esta misma hora, el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social daba cuenta que efectivamente él creía muy poco probable que pudiera avanzarse en esta materia durante esta semana, y que probablemente la próxima podrían ya estar discutiendo en sala este proyecto de ley. Bueno, en paralelo a esto, desde la oposición ya listan indicaciones, como decíamos, a la ley corta de pensiones, anunciada por el Ejecutivo a inicios de esta semana, y en el gobierno ya saben que por lo menos 5, porque pueden ser más, parlamentarios del sector que van a votar a favor de este cuarto retiro. A propósito de votos a favor o votos en contra, ayer el candidato presidencial de Aprobó Dignidad, Gabriel Boric, dijo que su sector va a votar a favor del cuarto retiro, pero con indicaciones para que la medida no afecte la economía, decía el candidato. Nuestro rol es buscar compatibilizar tanto las ayudas sociales como también las prevenciones que se han hecho desde el Banco Central, dijo Boric, hace este anuncio en San Miguel durante una visita que realizó a un vacunatorio, donde ahí sostiene que uno no puede dejar de escuchar a la mayoría de la población, que nos señala que sigue teniendo tremendas necesidades, y lo que nosotros, dice él, tenemos que hacer, y nuestro rol es buscar compatibilizar tanto las ayudas sociales como también las prevenciones que se han hecho desde el Banco Central para que todos reciban el apoyo que necesitan. Respecto a las indicaciones que detalló Boric, que no descartan proponer un pago parcelado de los recursos que se retiran si que efectivamente esto sigue avanzando en la Cámara de Diputados. Eso en la oposición, en el oficialismo decíamos, se supo que Durán dijo sí al cuarto retiro, así le dicen a los diputados, no es que el grupo, por el apellido de los diputados que ayer dijeron que sí iban a votar el cuarto retiro.
Ya, pero me gustó, el Durán, sí, totalmente. Sí, porque Jorge y Eduardo Durán, ambos diputados de RN, anunciaron su voto a favor del cuarto retiro del 10%, proyecto que va a continuar su trámite, en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Jorge Durán, a fines de agosto, más o menos, señalaba que no estaban las condiciones para aprobar un cuarto retiro, decía en ese momento que aprobarlo sería solo por un tema electoral y popular, pero ayer parece que cambió de opinión e indicó que lo que le ha provocado más indignación en la ciudadanía y la comunidad son las amenazas al estilo matonesco de algunos actores políticos que han tratado de impedir este cuarto retiro a toda costa, dice. Se está vetando nuestro derecho y es por eso que yo me rebelo ante estas amenazas. Mientras que el otro Durán, Eduardo, quien se encontraba reflexionando al respecto, anunció su respaldo a este nuevo retiro, pese a las advertencias realizadas por la candidatura del presidencial que tienen, que es Sebastián Sichel. Bueno, hasta ahora, sumado a Eduardo y Jorge Durán, serían 5 los diputados de RN que aprobarían un rescate. Otros, como Camilo Morán y Miguel Mellado, continúan en un periodo de reflexión. Incluso estos últimos señalaron que la próxima semana, la cual es distrital, tocará una profunda reflexión con la gente de qué hacer con el cuarto retiro. Eso en RN. En la UDI, en tanto, se estiman que serían 5 los diputados que aprobarían la iniciativa, por lo que, en teoría, la oposición necesitaría un voto más, ya que el proyecto tiene un quórum de aprobación de 3/5, o sea, necesita 93 votos. Otra de las polémicas que se ha generado en torno al proyecto es el día de su votación, pero en sala, en tabla tentativa, recordemos que este estaba puesto para el jueves. Sin embargo, los comités no habrían dado el acuerdo para su votación, por lo que recién se podría votar después de la semana del 18 de septiembre.
Esto a propósito de todo lo que va a pasar respecto a este tema, ¿es distrital la semana que viene?
Es distrital. Ya. Sí, porque decían que algunos parlamentarios decían, vamos a reflexionar en la semana distrital y de ahí van a volver para tomar una decisión.
O sea, ya, no se cumple aquella premisa que se había manifestado por algunos, que esto podía estar aprobado antes del 18 de septiembre, entonces va a ser imposible. Va a ser votado entonces, como decía la José, en la Comisión de Constitución, se comienza a discutir esto, vamos a ver cuánto se dilata a propósito de ese tema. Hoy día además tenemos IPC, se conoce el índice de precios al consumidor por parte del Banco Central el mes de agosto. Vamos a ver cuánto anota. Proyección, entiendo, 0.305 de los expertos. Si a ti algo que siempre te preocupa, vamos a ver cuánto sube la UF. Dicen algunos, sobre los 30.000 podría estar a raíz de lo que signifique la cifra de IPC de esta jornada. 7:18 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Esto que estamos escuchando es parte, solo parte, de los cientos de imágenes y audios que los mexicanos subieron a sus redes sociales para plasmar el terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que afectó anoche a Ciudad de México y provocó que la gente saliera despavorida de sus casas, del lugar donde estaba. Algunos incluso trabajando tuvieron que salir arrancando. A propósito de este fuerte movimiento telúrico, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ajustó a la baja la magnitud de este sismo, que inicialmente lo había situado en 7,4 grados, pero poco después refirió que había sido de magnitud 7,1 y tuvo su epicentro en los órganos de San Agustín, ahí en el estado sureño de Guerrero. Sismo que además coincide, fíjate tú, José, con la fecha del cuarto aniversario del terremoto de 8,2 que tuvo su epicentro en Oaxaca. Hace 4 años ocurrió aquello, en la misma fecha, hoy día se siente este movimiento telúrico ahí en México, donde además las autoridades por ahora reportan solamente una víctima fatal en el estado de Guerrero producto de este sismo. En cuanto a los daños materiales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en un mensaje a la nación que solo se reportaron caídas de piedras, algunas caídas de bardas, lo mismo en Morelos, en el centro del país. No hay daños en Oaxaca tampoco, en la parte sur, no hay daños en Puebla, que también está en el centro, así como tampoco en Ciudad de México. Era parte del detalle que entregaba el mandatario mexicano a propósito de este movimiento. En Acapulco hubo problemas menores, también se desplomó parte de la entrada de algunos hoteles. El hotel Emporio sufrió graves daños a propósito de este movimiento telúrico, que se sintió con fuerza en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, también en Morelos, Puebla y Michoacán, donde hasta anoche no se reportaban daños, y de acuerdo a los datos que se han entregado por parte de las diferentes autoridades, que desde anoche, desde el sismo que se sintió anoche hasta esta mañana, se habían registrado 93 réplicas con una magnitud promedio, de 5 grados en la escala de Richter. Parte de lo que se ha anunciado por parte de las autoridades, insisto, de Protección Civil también se dice que en Puebla, por ejemplo, se llevó a cabo una revisión de las instalaciones estratégicas y también de edificios públicos sin que se detectara daño. Son bastante las imágenes, insisto, que han subido a sus redes sociales los mexicanos para dar cuenta, para plasmar cómo fue este temblor de 7,1 grados, que de acuerdo a lo que se ha entregado por parte de las diferentes autoridades, que los primeros recorridos que se han hecho y se han reportado pocos daños materiales en las principales ciudades de México con este temblor, insisto, que ocurre el mismo día que hace 4 años se sintió otro de 8,2 grados ahí en Oaxaca. 7:21 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Revisamos indicadores. La UEF.
¿A la UEF en cuánto está?
29.996,70. Ya llegando a los 30.000, vamos a ver qué pasa el día de hoy con la inflación. El dólar, 777,94 pesos al alza. El euro, 923,01 también en números azules. El IPSA, 4.432,98 a la baja. El cobre, también números rojos, 4,22 dólares la libra. Estamos escuchando a Pearl Jam, Last Kiss se llama esta canción, porque el líder de esta banda, Eddie Vedder, ha estado trabajando en su tercer álbum en solitario titulado Earthline, el primero desde que lanzó el anterior, que es el 2021, así que ha trabajado arduamente para lanzar varias canciones en poco tiempo, una colección en la que se incluía temas bastante emocionales, como Longing to Belong, que es una de las últimas canciones que lanzó. Y de la nueva obra se acaba de estrenar, como anticipo, Long Way, y se anuncia como muy próximo de Hubs. Iremos añadiendo, dice, más datos respecto de estas canciones que están saliendo de Eddie Vedder. Vamos a conocer más probablemente en los próximos días. Así que para los fanáticos, tienen nueva música.
Mira tú, originario de Seattle, este grupo, la cuna, por cierto, del grunge, con la música de Pearl Jam. Nos vamos a un corte, la Jose vuelve a las 8:00 a.m, no la eche tanto de menos, las 8:00 a.m. vuelve la Jose con los titulares. Por mi parte quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 con Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. Y en PC Factory puedes encontrar todo lo que buscas en tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. ¿Y estás pensando en un aguinaldo para tu empresa? En estas fiestas patrias regala gift card Cencosud, la única tarjeta de regalo que puedes usar en París, también en Jumbo, en Easy, en Santa Isabel y en exclusivas marcas de moda. Compra en tienda, compra online y compra como empresas. Contáctalos en giftcard.cl. 7:24, 7 de la mañana, 24 minutos. Nos vamos al corte. Tras la pausa, tenemos mucho más que revisar acá en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Lista de razones para cambiar mi antiguo ERP. Mi ERP no se integra con otros sistemas y pierdo información. Me cambiaron y cobraron por una versión en la nube que no resultó. No puedo tomar decisiones por falta de información. Ay, me quiero cambiar a De Fontana ya.
No lo pienses más. Sin importar el tamaño de tu empresa, cambia tu antiguo ERP. Hasta el 13 de septiembre recibimos tu antiguo software en parte de pago con un 20% de descuento. Contrata al ERP 100% web número 1 de Chile hoy mismo en defontana.com. El cambio es ahora.
¿Sabías que la minería utiliza solo un 3,9% de agua continental? Impulsamos el uso de agua de mar que al 2029 alcanzará un 50% de nuestro consumo y reutilizamos el 76% del agua en nuestros procesos. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá en la 89.7 haciendo un en punto. Revisemos rápidamente otros temas que nos quedan aquí en carpeta a propósito de todo lo que hemos ido conversando. Hoy día, además, se acordará usted que ayer fue cuando comentábamos el anuncio del Ejecutivo, del presidente Sebastián Piñera, respecto a una ley corta de pensiones. Bueno, lo hizo desde Europa, estaba en España y hoy día el presidente ya llegó a Italia para comenzar una visita oficial de 2 días en la que se va a reunir con el primer ministro italiano Mario Draghi, mientras que este jueves será recibido por el Papa Francisco en la penúltima etapa de su gira por Europa. Mantendrá además su primer encuentro cerca de la 1 hora local con su homólogo italiano también en el Palacio de Quirinale, donde será recibido con todos los honores antes de desplazarse hasta la sede del Ejecutivo para reunirse con Draghi a eso de las 3 de la tarde hora local, sin que esté previsto comparecencia alguna por la prensa. Así que estar muy pendientes de lo que significa, por cierto, la gira que está realizando por Europa el presidente de la República, Sebastián Piñera. 7:27.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, parte de las informaciones que queremos conversar, también revisar, tiene que ver con la situación que está viviendo la Convención Constitucional. Quizá estamos en presencia de una de las semanas más complejas, más difíciles de la Convención. El caso de Rodrigo Rojas Vade, sin duda, ha impactado tanto adentro como afuera también de la Convención. Lo queremos hablar con uno de los vicepresidentes de esta instancia, el convencional de Chile Vamos, Rodrigo Álvarez, a quien tenemos en la línea telefónica. Vicepresidente, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, doble tocayo.
Doble tocayo.
Como siempre, un agrado conversar contigo y sobre todo en temas tan importantes como los que se están viviendo y que van a continuar viviéndose durante la semana, no solo el que tú aludías, sino que tú sabes, jueves y viernes vamos a estar votando los reglamentos de la Convención Constituyente, que también es una materia muy importante.
Demasiado importante, decía yo. De hecho, no sé si escuchó el primer bloque, Rodrigo, yo planteaba y lo conversaba con la José Stavrakopoulos, que efectivamente al término de la semana pasada las expectativas respecto a esta semana de cómo iba a avanzar el tema del reglamento eran bastante grandes, que ensombrecen un poco por la situación que se conoció el fin de semana, la situación de Rodrigo Rojas Vade, que viene a poner, Rodrigo, algo de un poco de de incertidumbre, podríamos decir, de lo que puede pasar al interior de la convención. Yo quiero preguntarle a propósito de lo mismo, porque ya se han ordenado las primeras diligencias por parte de la Brigada de Investigaciones Criminales en el caso de Rojas Vade. Es importante que esto avance con premura, que avance con celeridad para tratar de despejar cosas que vienen a contaminar un poco lo que ha pasado al interior de la convención.
Yo creo que era muy importante, en primer lugar, insistir en que esta era una situación muy grave. Esto yo creo que causa un impacto inmenso en la confianza, en la credibilidad, y produce efectos políticos, jurídicos, históricos. Por eso lo primero importante era la salida del convencional Rojas Vade de la mesa, que se concretó el día domingo. El día lunes que toda la mesa acordara entregar esta información al Ministerio Público, pero es una situación que va a seguir desarrollándose, yo creo, y uno no hace acá juicios personales porque no tiene derecho a hacerlo, pero sí tiene el derecho a criticar hechos políticos concretos. Yo creo que la posición del convencional Rojas Vade para escribir la Constitución es absolutamente, digamos, casi imposible. Y por lo tanto también yo creo que hay que evaluar, él lo dijo en la entrevista, que se sentía que debía retirar de la convención. Bueno, también evaluar los mecanismos que eso podrían posibilitarlo, porque la verdad es que se ha causado un daño grande a la credibilidad y a la confianza. Y como tú también señalabas, esto solo se va a recuperar, yo los escuchaba en el primer bloque, con dedicándonos a lo realmente importante de la convención, paso a paso. Una cosa son los reglamentos, otra cosa es empezar a escribir el texto constitucional, pero hay que dar una salida a este tema, porque creo que ha provocado no solo indignación, no solo dolor, sino que también una legítima o un legítimo cuestionamiento a la credibilidad y a la confianza del proceso.
¿Lo siente así, que pone un manto de duda respecto a cómo está funcionando el proceso esto?
No, a ver, sin duda alguna la conmoción de esta semana fue gigantesca. O sea, la cantidad de personas que opinaban, no solo por redes sociales, que siempre tienen algún grado de sesgo, sino que la misma cantidad de preguntas de la prensa, la misma cantidad de preocupación ciudadana y distintos grupos, por ejemplo, la forma en que reaccionaron aquellas personas que han padecido o han tenido algún tipo de enfermedad, como el cáncer, etcétera, fue gigantesco. Entonces, no es que se ponga en duda la legitimidad completa del proceso, pero evidentemente la confianza sí, por ejemplo, los electores de ese distrito tienen todo el derecho a plantearse qué pasa, qué pasó. He visto a los candidatos que perdieron esos distritos también. Entonces, se agrega una conmoción grandota en la confianza de la gente, en la credibilidad de la gente, y por eso fue tan fuerte la reacción, yo diría, ciudadana. Entonces, y por tanto es necesario ir superándola, pero con pasos reales, como se han hecho. En un momento aceptar la renuncia a la mesa, en otra entregar los antecedentes, y como dice la tú, ojalá avanzar lo más rápido posible. Jueves y viernes van a ser los días más importantes probablemente de la convención en sus primeros 3 meses, que son la discusión de los reglamentos que nos van a guiar. Imagínate, vamos a estar discutiendo cómo se escribe la nueva constitución, qué comisiones, cómo escuchamos a la gente. Ojalá nos concentráramos en esos temas, pero este otro tipo de temas también causa una preocupación mayor.
Por supuesto. Rodrigo, por ahora Rojas Vade no aparece. Entiendo que la presidenta Loncón tampoco ha podido comunicarse con él. ¿Qué pasa si no aparece? ¿Qué pasa con su permanencia?
Son como dos caminos distintos. Una cosa es no aparecer, no asistir, en que evidentemente lo que produce es eso, la ausencia y la falta de un voto entre los 155, y por tanto partimos de la base de votaciones distintas, de probablemente un efecto práctico de mayorías distintas. Eso es una no asistencia voluntaria, por así decirlo. Pero como se ha señalado, yo creo que ya mucha gente lo ha escuchado, los mecanismos de retiro de la convención constituyente, de cualquier convencional, son muy escasos, porque se nos aplican las mismas de los diputados y los senadores, y por lo tanto, por ejemplo, uno solo puede renunciar por causa grave de salud. A eso me refería con que hay que estudiar otras alternativas. He visto parlamentarios diciendo, bueno, vamos a legislar, vamos a hacer una reforma muy, muy rápida que permita la renuncia por causa justificada, aceptada por el Pleno. Bueno, eso pueden ser caminos. También él mismo tiene que tomar una decisión.
¿Y le gusta la idea de ingresar una iniciativa de ley que permita a la ciudadanía, por ejemplo, revocar el mandato a su representante, como lo propuso el vicepresidente Baza?
Lo que pasa es que ese mecanismo, que sería por primera vez que se establece, es una de las materias que vamos a discutir en la Constitución más de fondo. O sea, me parece que los plebiscitos revocatorios, así como también los plebiscitos vinculantes en otras materias, o las iniciativas populares de ley, son materias, me parece, o una reflexión un poquito más pausada, que debe hacerse en el marco de la nueva Constitución. Me parecería que estaríamos estableciendo una institución totalmente nueva y de la cual no tenemos mucha evidencia, que además es lenta. Imagínate, es tramitar plebiscitos, pensar en eso, agregar los recursos necesarios, que yo creo, como te digo, va a ser muy propio de la discusión de la nueva Constitución. Yo creo que es preferible buscar alguna fórmula más más similar a las que hasta ahora hemos tenido. Como te, la Constitución del 80 originalmente no preveía la renuncia de los senadores y diputados. Esto fue una reforma posterior. Entonces, también se puede pensar algo así para la Convención Constituyente.
Déjeme seguir ahondando un poco en cómo ha sido el actuar de las diferentes autoridades de la Convención respecto al caso de Rojas Vade. ¿Le gustó el concepto de que acá no hay defensas corporativas que esbozó el vicepresidente Baza?
Sí, por supuesto, pero a ver, no, pero son conceptos que a mí me parece, por así decirlo, me sorprende tener que repetirlo, me sorprende tener que decirlo, así como me sorprendió en un momento dado tener, imagínate, llevamos apenas 8 semanas, para que uno dimensione lo grave de esto, llevamos apenas 8 semanas de convención y que la mesa completa tenga que salir a dar una declaración diciendo que reitera su compromiso para la transparencia y la probidad. No sé en qué mundo estamos, y es evidente que eso tiene que ser así. Pero bueno, teníamos que aclararlo porque esta situación había causado mucha conmoción. Que no hay defensas comparativas, pero eso tiene que ser absolutamente evidente. No puede, cada persona tiene que responder por sus actos.
¿No era necesario decirlo, dice usted?
O sea, más que no era necesario decirlo, me sorprende tener que decirlo.
Ya. Porque está implícito, ¿no?
Pero por supuesto, tiene que estar absolutamente implícito, tiene que ser absolutamente lógico, y cada persona responde por sus actos. Está bien que lo diga, no estoy discrepando que lo diga, porque precisamente la preocupación ciudadana, sobre todo en los primeros días, ante estas reacciones, llevaban a tener que decirlo. Lo que resulta un tanto sorprendente es que eso debe estar implícito. Si cada persona, cada convencional constituyente, transversalmente, donde sea, tiene que responder por sus propios actos, y por supuesto no corresponde ningún tipo de defensa corporativa ante hechos tan graves. Acá tenemos que partir de la base que todo esto se construye a partir de una mentira que dura muchos años, que afecta a muchas personas y que produce consecuencias políticas e históricas. El convencional estableció buena parte de su campaña, buena parte de su presencia pública en base a esto. Entonces es gravísimo. Las distintas reacciones, evidentemente, ante un caso tan grave, uno debe calificarlas, pero como te digo, a mí me sorprende tener que hacer algunas que comprendo la lógica de hacerlas, porque la ciudadanía lo pide, pero debían estar absolutamente implícitas en el buen funcionamiento de una institución.
Estamos conversando con el convencional constituyente Rodrigo Álvarez, además vicepresidente de la instancia. Rodrigo, yo sé que usted no discrepa de la frase que esbozó Baza, pero quería preguntarle a propósito que algunos han criticado un poco la labor de las dos caras más visibles de la instancia, que es justamente la presidenta Elisa Loncón y el propio Jaime Baza, respecto a que han sido poco enérgicos en el actuar respecto a la situación de Rojas Vade. ¿Ellos han estado a su juicio a la altura de la responsabilidad que les cabe?
A ver, hubo algunas declaraciones, sobre todo al principio, quizás fueron demasiado breves, quizás fueron demasiado poco claras o debieron haber sido más firmes. Yo al menos discrepo, algunas declaraciones se hicieron el sábado y el domingo, una de la presidenta en que aludía que la convención sabrá ser justa, cuando esto no era un problema de justicia de la convención. Nosotros no juzgamos a nadie, ni a la persona de nadie, pero sí podemos opinar sobre hechos, como te decía, tan graves como este. Entonces, yo hubiera esperado probablemente respuestas más rápidas, hubiera esperado respuestas más enérgicas en el primer par de días, porque precisamente había mucha tensión y mucha expectativa ciudadana. La primera declaración de la mesa sale aceptando la renuncia, quizá hubiera sido bueno haber hecho una antes. Así que, claro, ahí tengo alguna discrepancia y tengo alguna diferencia de con el todo el cuidado de la persona de haber sido más enérgico, más firme, sobre todo los primeros días en la condena de los hechos y en la exigencia de ir buscando soluciones. O sea,
¿De los dos por igual, de Baza y Loncón?
Es un poco odioso graficar uno, porque yo creo que a Jaime Baza le correspondió más la reacción y la preparación de declaraciones, más su rol como abogado dentro de esos dos perfiles. A mí me confundió más ciertas declaraciones de la presidenta y debo decirlo en esa línea iniciales, pero sería un poco difícil diferenciar. Lo importante acá es ser muy muy claro en la condena a los hechos.
A propósito,
sin duda alguna yo hubiera preferido reacciones un poquito más rápidas y reacciones un poquito más claras por parte de los primeros días de la convención.
A propósito de claridad, ¿qué le generó a usted la denuncia de un par de diputados oficialistas respecto al cobro del IFE por parte de algunos constituyentes?
Mire, acá me voy a permitir recordar unas dos chaquetas que tuve durante buena parte de mi vida, que fueron ser durante 12 años integrante de la Comisión de Hacienda y durante un año y medio ser secretario de Hacienda. Primero, yo creo que las personas tienen derecho a preguntarnos a las autoridades o a las autoridades porque pueden tener o no determinados beneficios del Estado. Eso me parece una petición válida y legítima, y absolutamente legítima. Segundo, por estar en una posición no te inhabilita necesariamente a determinados derechos. Pero lo tercero, a mí lo que más me sorprende, y para que lo tengamos claro, la remuneración de un convencional constituyente debe ser entre el 1,5 y 1,8% de la más alta del país. O sea, obtener 2,5 millones de pesos nos pone a todos los convencionales constituyentes entre el 1,8 y 1,7% de las personas que más ganan en Chile. Por lo tanto, hay casi 98% y fracción de personas que ganan mucho menos que un convencional constituyente. Por lo tanto, tener una política pública, incluso en situaciones de emergencia, que lleva a entregar recursos públicos, plata de todos los chilenos, un peso de impuestos a personas que están ganando entre el 1,7 y 1,8% de los que más ganan de Chile, me parece una muy mala política pública. O sea, cuando tú me preguntas cuál fue mi reacción, y por eso fue más, te lo planteo más desde Hacienda, es que encuentro muy malo, y por eso mucha gente las ha criticado, y creo que hemos tenido malas políticas públicas si se llegara a entregar recursos del Estado, incluso en situaciones de emergencia, a personas que ganan el 1,7 o 1,8% más de todos.
¿A los que lo recibieron deberían restituir los dineros a su juicio?
No, lo que pasa es que iba a ir a eso, cada uno tiene derecho a explicarlo, ayer las personas lo han explicado, varios de ellos, demostrando que en esta política pública tienen derecho a recibirlo, y yo lo que sí espero que se acelere, o tenían derecho a recibirlo, lo que sí espero que se acelere la entrega de la información, la evaluación del caso, porque no me parece que corresponde, como te decía, separándolo totalmente de estos personas en concreto. Me parece que tenemos, y esto es una buena forma de empezar a discutir, políticas públicas en el último año y medio que yo creo que han sido mal diseñadas. Reitero, me parece que el IFE es una política que tenía que ser absolutamente indispensable ante una situación de pandemia, ante una situación compleja, ante una situación de cuarentena, y dirigida a las personas que realmente lo necesitaban. Cuando empieza a sostenerse este tipo de instrumento y termina haciendo de una forma tal que una persona que tiene entre el 1,7 y el 1,8% del mejor salario del país recibir beneficios públicos, me parece que hay un problema, sin duda alguna, de diseño en esa política pública.
El vicepresidente de la Convención Constitucional, Rodrigo Álvarez, en conversación con Dura esta mañana. Rodrigo, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Como siempre, un abrazo, que esté
abrazo,
bien.
Abrazo, igual. 7:41, rápidamente la pausa, quiero contarles que Compromiso Minero presenta, ¿sabías que cada vez más mujeres son parte del sector de minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Antes de la pausa, una gran noticia. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se reunieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad que es, además, por tiempo limitado. Inversiones.sura.cl. Ahí conoce más detalles. Pausa. Tras el corte, Nicolás Vergara y compañía, acá nuestros infiltrados en Duran Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Elígela, regálala, disfrútala. Es Gift Cards en Cozud.
Estas fiestas patrias regala Gift Cards en Cozud, la única tarjeta que puedes usar en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y exclusivas marcas de moda. Compra en tienda, compra online y compra para tu empresa. Conócenos en giftcard.cl.
Oh, ¿y cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no he ordenado nada.
Ay, sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Acciona Science XE Team consiguió su primer podio en la carrera de vehículos eléctricos todoterreno Extreme E, cuya última fecha se disputó en la ártica isla de Groenlandia. El Odyssey 21, pilotado por Carlos Sainz y Laia Sanz, logró terminar en tercera posición tras recorrer un trazado compuesto por diversas superficies como sedimentos glaciares, rocas y dunas de arena, sumando 25 puntos para el campeonato. El escenario escogido para la carrera es en sí mismo una declaración medioambiental, ya que parte del circuito de tierra usado por los todoterrenos corresponde a hielos que se han derretido debido al aumento acelerado de la temperatura global provocada por el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Llovió anoche.
Sí.
Llovió acá, terremoto en México.
Tormencillas en algunas partes de...
Tormentillas. Sí, llovió bien fuerte, por suerte. Oye, y sí, y terremoto en México, ¿qué?
7.1.
Sí, cuando empiezan a acercarse de nuevo.
Fíjate, le decía a los José, coincidió además con el hace 4 años, el mismo día, terremoto de 8.2 en Oaxaca.
En Oaxaca, sí.
Septiembre, un mes complicado para terremoto en México, en general.
Sí.
Entonces, a un amigo mío le decían el temblor.
¿Por qué?
Todos sabemos que iba a venir, pero no sabemos cuándo.
Hoy.
Anotado.
Dile que no es bueno. No, dile que no es bueno.
Entre eso y Rodrigo Álvarez entrevistando a Rodrigo Álvarez de la mañana.
Es como la
día
rara.
Como sí. Que no hizo el día, ¿no es sí. cierto?
¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien.
Y Juan Pablo Iglesias, también nuestro infiltrado de jornada día miércoles. Juan Pablo, buen día.
Hola, buenos días.
¿Viniste con pantalones pitillo? Juan Pablo, a propósito del personaje, el cual nos va a hablar más rato.
Partamos con él, el presidente más cool del último tiempo, dicen mucho, pero quiero partir con otra cosa que tiene que ver con El Salvador, porque vamos a hablar del presidente El Salvador y de ese país en lo concreto, porque además es el primer país, El Salvador, que reconoce el Bitcoin como moneda oficial. ¿Qué tal?
¿Qué te parece? ¿Ah? Y te regalan no sé qué.
$30. Hay que bajar el Chi Wallet.
El Chi Wallet.
Y viene con $30 en Bitcoin.
En Bitcoin.
Sí, así
de
que.
Entrada.
En entrada para que incentivar a los salvadoreños a unirse a esta nueva era que empieza en Salvador.
Nueva era que tiene qué ribetes, qué características, Juan Pablo.
Que se acabó el Banco Central. Sí. Bueno, dalo menos, en fin, no quiero meterme en Honduras. No, porque esto es El Salvador.
Es El Salvador.
Qué mal chiste.
Ahora, pero más lo del Bitcoin es evidentemente un hecho inédito en el mundo, el primer país que se convierte al Bitcoin en moneda legal en un país donde además tampoco es un país que está muy conectado, digamos, solo el 70% no tiene cuenta bancaria, el 45% no tiene acceso a internet, pero pese a eso Bukele tomó la decisión de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal, el primer país del mundo. En El Salvador, recordemos, se usa el dólar, pero ahora también el Bitcoin, instaló 200 cajeros automáticos para que la gente pueda convertir su Bitcoin en dólares también, y eso apunta, según él, a reducir los costos que tienen las remesas que llegan de Estados Unidos entre algunas de los efectos que Bukele apuesta que esto tendrá, las remesas que vienen de Estados Unidos, y que representan más del 20% del PIB del país. Así que el caso de los bitcoins son un hecho bastante, como decía, inédito en el mundo. Pero esto se da en un país donde el presidente Bukele, como tú decías, el presidente más cool del mundo, según él se define, o un dictador millennial, según lo definen otros. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch escribió hace poco que la democracia en Salvador estaba al borde del abismo. Y todo esto a causa de las medidas que ha venido tomando Bukele desde que llegó al poder el 2019 y que se ha convertido en una figura figura bastante controvertida, no solo en Salvador, sino en todo el mundo por las medidas que ha tomado. Es el presidente más joven de la región, acaba de cumplir 40 años, y entre sus acciones en estos años en el poder tiene episodios bastante polémicos, como recordamos o recordarán algunos en febrero del año pasado, cuando irrumpió en el Parlamento con el ejército porque los congresistas no querían aprobar una ley que él estaba impulsando para aumentar el presupuesto de seguridad. Así que es una medida evidente de presión, pongámosle, por los congresistas. Ahora, eso pasó el año pasado. A comienzos de este año hubo elecciones legislativas y Bukele logró con su partido Nuevas Ideas la mayoría del Congreso, una mayoría abrumadora. Tiene 54 de los 89, creo, congresistas que hay, de los cuales solo 19 de esos congresistas forman parte de los partidos tradicionales, el Frente Farabundo Martí y Arena, o sea, la izquierda y la derecha, y su partido domina ampliamente el Congreso, y a partir de ahí todo el proceso de copamiento, como ha advertido el Vivanco de Human Rights Watch y varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales, incluso la OEA ha advertido sobre los riesgos de la democracia en El Salvador, se ha acelerado a un ritmo muy impresionante. Ese mismo día, el día que asumieron el nuevo Congreso, el Congreso destituyó a los miembros de la Corte Constitucional y al fiscal nacional, y permitió que Bukele nombrara a gente afín a él en esos cargos, y a partir de ahí, posteriormente, esa misma Corte Constitucional que nombró él con sus con gente afín a él, permitió que una reforma hasta el fin de semana pasado que va a permitir la reelección de Bukele, o permitir que él postule a la reelección. Una reelección que hoy día aparece asegurada cuando uno revisa las encuestas, claro, donde Bukele tiene más del 80% de la popularidad, porque es otro elemento del presidente salvadoreño. El alto nivel de apoyo que sigue manteniendo entre la población, si uno revisa, por ejemplo, el apoyo que tiene la población a las medidas que ha tomado Bukele contra la pandemia, el 98% de los salvadoreños apoya las medidas que ha tomado Bukele, según las encuestas. Por lo tanto, es un presidente que sigue siendo muy popular, con mucho apoyo, pese a que esta última medida, la medida de los bitcoins, ha recibido ciertas reticencias o ha sido vista por muchos con cierta reticencia, porque efectivamente muchos ni siquiera entienden cómo funciona una criptomoneda, cómo funciona el bitcoin, y el efecto que eso puede tener en la economía. El problema, volviendo al tema de los bitcoins, el problema es la volatilidad del bitcoin. Pensemos que el bitcoin el año pasado, en junio del año pasado, estaba en $10,000 por bitcoin, y hoy día está en 50.000, creo, si no me equivoco, o estuvo en 50.000 y bajó a 30.000, pero se mueve en unos rangos impresionantes. Entonces, la volatilidad y el efecto que eso puede tener en una economía es bastante peligroso, según advierten varios, digamos, del efecto que podría tener esto. Y, como decía, además, la gente no entiende cómo opera el Bitcoin, por lo tanto, ha generado cierta reticencia en muchos esta medida. Pero al margen de eso, Bukele sigue teniendo alta popularidad, sigue impulsando sus medidas polémicas, sigue insistiendo, y lo dijo el junio pasado en un discurso en el Congreso, que su objetivo es que ninguno de los partidos tradicionales vuelva al poder, y está trabajando por eso. Hizo incluso jurar a los congresistas en un episodio bastante llamativo durante ese discurso. Fue repitiendo para que los congresistas juraran que, entre otras medidas, estos partidos tradicionales y la vieja política nunca más volviera, porque finalmente ese ha sido el discurso durante todos estos años de Bukele, la lucha contra la vieja política y el viejo sistema. Y ahí, tanto y la izquierda del Frente Farabundo Martí, a la que él perteneció en algún minuto, como la derecha de Arena, son sus principales enemigos en este proceso. Así que ese es el personaje que hoy día está haciendo noticia, además, por esta medida inédita, como decías tú, de permitir el Bitcoin como moneda de curso legal.
La historia, parte de la historia del señor Bukele. Don Seba Rivas, antes de ir contigo, quiero preguntarle a Nicolás Vergara, ¿te queda cerca tu local de votación, Nico? ¿Te vas caminando?
Me podría ir caminando, no lo hago porque acompaño a mi papá que vota en el mismo lugar y bueno, a pesar de que Cayo camina más que yo, pero
parece sí. Pero grullo la pregunta, pero
lo que pasa es que ahí yo estoy lleno de preguntas para Sebastián, así ya. Que o sea, si quieres empezamos con las preguntas, no tengo
vamos
idea.
De inmediato, esto a propósito del proyecto de ley de agosto que fue aprobado, Seba, que va a permitir que para la elección que se viene de fin de año, la gente va a ser inscrita en el local de votación cercano a su domicilio inscrito, ¿no? Y eso puede traer cosas buenas, dicen algunos, pero también cosas malas.
Mira, este es uno de los grandes misterios en términos de efecto al final del día, porque es de estas cosas que cuando tú hablabas, y yo creo que Nicolás Vergara acá está de recontra testigo, con los expertos electorales durante años te decían, oye, pero mira, si acá todos pudieran votar cerca de su casa, evidentemente mucha gente votaría. Es como los temas tabú, tú dices, bueno, están así, no están así, pero claro, efectivamente la repartición de locales hasta este minuto no consideraba el factor dentro de una comuna, digamos, tú estás en una comuna, evidentemente, pero dentro de esa comuna no consideraba el factor de cuál era el local que te quedaba más cerca del domicilio, y por lo tanto tenías de repente situaciones en que te quedaba un local al lado de tu casa, pero tú tenías que desplazarte a otro local que estaba, qué sé yo, a 3 kilómetros, 4 kilómetros, que son distancias medianamente caminables si tú quieres, pero ya donde se requiere movilización por lo general, y que esto en particular en los sectores urbanos desincentivaba, según explicaban los especialistas, que la gente fuera a votar porque requerías, entre otras cosas, tomar una movilización que te podía costar, digamos. Esto a lo largo del tiempo se ha ido tratando de cambiar con, por ejemplo, medidas como el metro, el Merval, el biotren, los grandes sistemas de transporte, digamos, urbano, sean gratuitos, pero quedaba esta barrera. Y a mediados de agosto, pasó un poquito desapercibido, pero se aprobó por unanimidad en el Senado y se despachó a ley el cambio, que no solamente incluye el cambio de que el CERVEL ahora te va a poder asignar al lugar que está más cerca de tu domicilio, también cambia el sistema de las mesas. Habitualmente nosotros teníamos un sistema donde tú tenías 350 personas por mesa, va a cambiar y ahora las mesas van a ser de 450. ¿Qué puede implicar esto? En teoría podría implicar en algunos casos mayor demora en los conteos y cosas así, pero es probable que no ocurra por la magnitud de gente que vota en cada elección. Es un cálculo que está relativamente bien hecho. Y se supone que esto va a ser un proceso paulatino. El cálculo inicial era que la reasignación a el local más cercano tuyo ocurriría en torno al 50-60% del padrón, digamos. O sea, que no va a ser de inmediato para todos, pero que ya para esta elección podría tener un beneficio importante. Y de nuevo, sobre todo, a ver, el efecto que yo conversaba ayer, el efecto que todo el mundo le interesa, más que la primera vuelta, eventualmente una segunda vuelta presidencial, digamos. O sea, una elección donde está en juego todo, o un tipo plebiscito, digamos, y donde efectivamente que un local te quede cerca podría tener el efecto que los expertos quisieran que tiene. Otra cosa es si pasa. Sí. Hay que ver si esto tiene un efecto. Ahora, sí hay otro efecto que no es menor y que es en el fondo también de interés como para comentarlo, porque hay mucha gente que se empieza a preparar desde ya para la elección, que empieza a ver dónde vota todos los elementos. Bueno, la última vez que hubo un cambio tan masivo fue para 2012. Cuando se hizo el cambio del sistema de voto obligatorio a voto voluntario, y hubo muchas reasignaciones de locales. Aquí no, en muchos casos no cambió la mesa, pero sí cambiaban los locales donde estaba asignada cada persona. Y en este caso se produjeron muchas confusiones en esa elección, que fueron las municipales. Mucha gente que llegó a su local antiguo, que no sabía bien, que no entendía muy bien por qué la habían cambiado. Hay gente que vota en su mismo local hace muchísimo tiempo. Entonces, hay un efecto secundario en términos de que también podría generarse confusiones y que ralentizan los
tratamientos. Yo sé que voto en la mesa B10 de la Comisión Electoral de Vitacura. Ahora, entonces, claro. probablemente lo que va a ocurrir es que voy a encontrarme con la sorpresa que estoy en otra mesa, que quizás me quede más cerca, pero que, ojo, que quede a su vez más lejos de las personas a las que yo llevo a votar, con lo cual me agregan un problema personal, digamos, bueno, en fin, pero...
Claro, son las consecuencias inesperadas también e indeseadas de romper con la rutina, pero por otra parte también esto, a ver, al igual que pasó con el voto voluntario en su minuto, esto está pensado sobre todo para incorporar votantes que hoy día no se acercan a las urnas. ¿Va a pasar o no? Ahí uno tiene las dudas si esto va a tener un efecto positivo en términos de cantidad de votantes o no, pero de nuevo, si es un factor extra que se suma a toda la incertidumbre que hay... si uno le cree a las encuestas, está bastante interesante la cosa, sobre todo ahí hay peleas por tercer, cuarto lugar y una elección que está bastante abierta. Entonces, cada peso importa, cada voto cuenta, mi querido vicepresidente Rodrigo Alvarado.
Bien, pues.
Gracias, Sebastián.
Sí, no, oye, un dato que no hay que olvidar es que en la segunda vuelta presidencial del 2017 votaron que creo que 670 mil personas más que en la segunda vuelta que en la primera.
Entonces, 450 mil personas más 500, aparecieron y hasta el día de hoy no se sabe. Hay un grupo que votó ahí y nunca más votó.
Y nunca más votó. Y otros que no. Y otros que habían votado en el primer toque que votaron, dicen que el total de nuevos votantes fue 1,000,000 y que fueron en torno a 500,000, como tú dices, los que aumentaron la cifra.
Sebastián Rivas, Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados de jornada de miércoles. Que estén muy bien ambos, cuídense.
Igual.
Nicolás.
Yo me quedo.
Ya llegó Matías, ¿ah? ¿Eh? Te aviso.
¿En serio?
Sí, acaba de pasar por aquí por
tenía
el
la esperanza de haber tenido un accidente.
Se viene el
hablemos. Cerramos la sesión.
No, muy grave, ¿eh? No muy grave.
Se viene el hablemos. Antes las noticias con Josefina Estabracópulos. Por mi parte es todo. Buena jornada, buen día.
Buenos días.